Bueno, iglesia, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? Bueno, levanta tu mano derecha y vamos a orar. Y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y bendigo a mi pastor y por tu fidelidad, háblame a través de él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, venimos con nuestra serie Dios Primero. El domingo pasado hablábamos de la importancia del templo. Creo que fue muy bonito entender por qué para Dios es tan importante el templo. Y una de las cosas que más me gustó escuchar después de la prédica fue una persona que me dijo, mire, pastor, para mí fue revelador entender que el templo es una casa. Y es mi casa. Es la casa de mi papá donde soy bienvenido, donde yo puedo venir a disfrutar de él, a crecer en mi relación con él. Y me encantó ese concepto. Porque qué rico saber que mientras que el Señor nos lleva a su casa verdadera, Él también nos ha dado una casa en esta tierra donde nosotros podemos sentirnos en familia. Y eso es lo que la iglesia quiere ser para ti. Una casa, un hogar, donde tú te sientes amado, donde tú puedes crecer. Y la verdad es que yo lo he vivido de esa manera. Todos ustedes para mí son simplemente familia. Los amo mucho, los he podido disfrutar mucho y la invitación es a que tú también lo puedas llegar a ser. Amén. Pero hoy quiero hablarte acerca de la presencia de Dios, la presencia de Dios en su templo. Ya que si el propósito que nosotros tenemos y al cual hemos sido llamados es a construir el templo de Dios, lo que más queremos es justamente lo que convierte un edificio en un templo. Porque este edificio ya existía antes de que fuera la iglesia Full Life, ¿o no es así? Pero en esa época era un edificio, ahora es un templo. ¿Pero qué es entonces lo que lo convierte en un templo? ¿Es acaso el letrero que dice en la entrada Full Life? ¿Son acaso las sillas? ¿Es acaso la decoración linda, las luces, la música? No, lo que convierte este edificio en un templo es la presencia de Dios. Que Dios habita en este lugar. Que sus ojos están siempre abiertos sobre este lugar. Que su oído está siempre atento. Así que si nosotros queremos construir un templo, es importante que nos aseguremos que a dicho templo nosotros logremos invitar la presencia de Dios. Y este fue el caso de Salomón. Después de que Salomón arrancó a construir tremendo edificio que ya habíamos contado anteriormente, que costó cerca de 10 billones de dólares, para lo cual él usó los mejores acabados y los mejores materiales. Pero una vez él terminó de construir el edificio, con todos sus acabados en oro, en cobre, en cedro y con piedras preciosas, todavía seguía siendo un edificio, porque faltaba lo más importante. Faltaba que ese hermoso edificio se convirtiera en un templo. Y por esa razón era necesario ahora llamar la presencia de Dios. Y en segunda de Crónicas, capítulo 7, nos dice que así ocurrió. Nos narra el momento en que terminado este edificio, fue consagrado a Dios y descendió la presencia de Dios. Y lo narra de esta manera. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Mire, yo creo que esta sería la mejor de las inauguraciones de un templo, ¿no es así? Que nosotros tengamos planeado, bueno, tenemos una fiesta, un servicio especial para inaugurar el templo y que resulta que la presencia de Dios desciende de tal manera que no podemos llevar a cabo el servicio. Porque todos caemos de rodillas ante su presencia, al poderla palpar, al poderla sentir, al poder sentir cómo va llenando nuestras vidas y va acabando con todo vacío que hay entre nosotros. Ese sería mi sueño, ¿no sería el tuyo también? Yo creo que sí. Pero la pregunta es, ¿qué desata? ¿Qué fue lo que desató la presencia de Dios para que de esa manera también la desate sobre nuestro templo y sobre nuestras vidas? Porque yo quiero recordarte que tú eres ya templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos un templo andante. Algunos más chiquitos, otros como José más grandes, Todos nosotros somos templos andantes donde el Espíritu Santo de Dios habita entre nosotros. Y este edificio que nosotros estamos simplemente se convierte en un símbolo de cómo está nuestro templo personal. Y si nuestro templo personal está bien, entonces nuestro templo lo va a evidenciar. Y eso era lo que veíamos hace 8 días. Que el templo físico sirve simplemente como una representación, como un símbolo de cómo está nuestro corazón hacia Dios. Y que si el corazón del pueblo está lejos de Dios, pues lógicamente nos vamos a encontrar con un templo descuidado, con un templo en ruinas. Y eso es cierto. Yo creo que todos nosotros hemos estado en lugares que un día sirvieron como templo y hoy en día son museos. Y donde uno entra y uno sabe que la presencia de Dios no está en ese lugar. Porque el corazón de las personas que están en ese lugar no está buscando a Dios, sino está buscando lo terrenal. Y por lo tanto, a pesar de que aparezca ser muy bonito, se ve como un museo. Como algo que fue, pero ya no es. Lo representa físicamente, algo que fue, pero ya no es. Y el templo que el Señor nos da es justamente eso. Es la manera en la cual se va a ver, se va a evidenciar cómo está nuestro corazón hacia Él. Como esté este templo personal del Espíritu de Dios, se va a ver el templo físico que nosotros hemos construido. Pero entonces, ¿qué es lo que desata la presencia de Dios sobre este templo para que sea desatada sobre el templo físico? Bueno, hoy vamos a estar viendo eso. El título de hoy es Dios primero, llenos de su presencia. Dios primero, ¿quién quiere ser lleno de la presencia de Dios? Amén. Mira, Segunda de Crónicas, capítulo 7, que es justamente los versículos que acabamos de leer, nos cuenta el resultado. Nos cuenta que descendió a la presencia de Dios. Pero si nosotros queremos saber qué desató esa presencia, nos toca irnos 2 capítulos atrás, a Segunda de Crónicas, capítulo 5, porque ahí nos narra el proceso, cómo ellos obraron para que la presencia descendiera. Y arranca contándonos que una vez terminado el edificio, ellos se dispusieron a trasladar el arca del pacto. El arca representaba justamente la presencia de Dios. Pero no era simplemente llevar el arca para que ya estuviera la presencia de Dios en ese edificio. No era como que, bueno, métala en un camión y llévela ya que allá va a estar la presencia de Dios. No. El Señor había explicado en la palabra cómo tenía que ser trasladada el arca. Y tenía que tener ciertos componentes para que de esa manera la presencia fuera con el arca. Y para que ellos pudieran disfrutar de la presencia dentro del templo. Así que, ¿cuáles son esos componentes que desatan la presencia de Dios? Para asegurarnos de que estén en nuestra iglesia, pero por supuesto que arranquen estando en nuestra vida. Vamos a verlo y son 4. Amén. Primer componente. Su palabra. Para que la palabra de Dios descienda sobre nuestras vidas y sobre nuestros templos, tiene que estar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está, su presencia no está. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 10, nos dice, en el arca solo estaban, di, solo estaban. ¿Qué quiere decir solo estaban? Cuando miramos el original hebreo, significa que solo estaban, ¿ok? Solo estaban las 2 tablas que Moisés había colocado en ella, en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que ellos salieron de Egipto. ¿Qué nos está diciendo? Que solo estaba la palabra de Dios. Que ellos no le agregaron nada más. Porque muchas veces nosotros estamos rechazando la presencia de Dios cuando le añadimos a su palabra. Y ellos aseguraron que la palabra de Dios estuviera tal cual como el Señor la había entregado. No le agregaron nada más. Pero tampoco la quitaron. Y tampoco le quitaron. Y es algo que nosotros nos tenemos que cuidar. No le agregues a la palabra de Dios lo que la palabra no está diciendo. No quites la palabra de Dios de tu vida, ni le quites a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios ya dice. Porque la palabra de Dios ya está completa. El Señor no fue como que terminó el libro y después dice, no, toca hacerle correcciones y toca añadirle libros. No, tal cual como está, ya está completa. Y si nosotros queremos la presencia de Dios, es muy importante que nosotros dejemos de agregarle a su palabra, dejemos de quitarle a su palabra o dejemos de quitar su palabra de nuestras vidas. Porque Dios y su palabra son uno solo. Y la palabra nos dice en Juan capítulo 14, versículo 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Tú te estás dando cuenta que el Señor está prometiendo que aquel que hace suya, se apropia de la palabra de Dios y la hace suya y la vive y la obedece, va a obtener la presencia del Padre y que el Padre se manifieste en él. ¿Tú quieres ver que la presencia de Dios se manifieste en tu vida? Aprópiate de la palabra de Dios. Léela y siempre que tú la leas, siempre hazlo con un corazón de qué es lo que toca obedecer. Porque es que hay algunos que entran a cuestionar y eso simplemente está mostrando que tú eres altivo, que tú eres orgulloso. Y hay algunos que están entrando no a cuestionar, sino a mirar cómo desobedecer. Y tú te vas a encontrar un montón de videos que se llenan de argumentos, que es sacar el texto de contexto para de esa manera a ti habilitarte a desobedecer sin que supuestamente tú estés desobedeciendo. Pero como todo texto, si tú le sacas una parte del texto, lo puedes convertir en un pretexto. Y por eso tú te tienes que cuidar muchísimo, porque la palabra de Dios o está completa o no es palabra. Si nosotros le quitamos algo a esta palabra, la incompletamos. Y hay muchos libros de religiones que no reconocen a Jesucristo, que lo que hicieron fue sacar segmentos de la palabra para acomodarlos, para que dijeran exactamente lo que ellos querían que dijeran. Y te lo narran a ti, mire, pero la palabra de Dios, 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 sí, claro, pero es que la acomodaron. Y tú vas a encontrar videos, tú vas a encontrar artículos y vas a encontrar personas a tu alrededor que van a intentar confundirte y apartarte de Dios por medio de sustraer parte de la palabra y mantener cierta parte que te hace a ti vivir la palabra fuera de contexto. Ten muchísimo cuidado. Haz tuya la palabra de Dios, pero ¿cómo hacemos nuestra la palabra de Dios? Lo primero que tú tienes que hacer para apropiarte la palabra de Dios es leerla, porque tú no puedes hacer tuyo algo que tú ni siquiera conoces. Leer la Biblia no es opcional dentro del cristianismo. Ahora, si tu conocimiento de la Biblia son simplemente las prédicas que tú estás escuchando el domingo de mes en cuando que tú vienes a la iglesia, déjame decirte que tú eres de los que el diablo dice, oiga, qué chévere, porque este sí lo puedo engañar fácilmente. Tú tienes que leer la palabra de Dios todos los días y tienes que atesorarla todos los días. Es la base del cristianismo. Es la única manera en que nosotros podemos amar a Dios, porque Él lo está diciendo, el que me ama, que se apropie de mi palabra y que la obedezca. Si tú quieres realmente enamorarte de Dios, conoce su palabra, apodérate de ella y obedécela. Y el resultado que tú vas a obtener es que Dios se manifieste en tu vida. Lejos de la palabra de Dios, no esperes que Dios se manifieste. Y hay algunos que están diciendo, pero ¿por qué el Señor no se manifiesta en mí? Porque tú no estás cumpliendo el requisito. Él está prometiendo, yo me manifestaré en aquellos que se apropian de mi palabra y que la obedecen. Los que no lo hagan, no esperen que yo me manifieste en sus vidas. Te está diciendo, aprópiate, haz tuya la palabra, cuídala. No te la dejes robar porque el diablo va a intentar robártela. ¿Y cómo intenta el diablo robar la palabra de tu vida? Muy sencillo. La Biblia es verdad. Esta es verdad. Esta es la verdad completa. ¿Sabes cómo hace el diablo para robarte la verdad? Haciéndote creer una mentira. Poniéndote a dudar de la verdad. Y es lo que está ocurriendo en este mundo. Este mundo constantemente nos quiere cambiar esta verdad por sus mentiras, haciéndonos creer que sus mentiras son verdad. Tú dices, ¿dónde? Veamos simplemente la palabra de Dios que nos dice el matrimonio. Entonces el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y ese mundo qué nos está diciendo? El hombre dejará a su padre, a su madre, se puede unir a otro hombre o a cualquier mujer o todo, a la mujer, a otra mujer, y empieza a cambiar todo el orden, ¿o no? Y nos quiere hacer creer que eso es la verdad. La palabra acá nos habla a nosotros de género, hombre y mujer. ¿Qué nos dice el mundo? Leí la otra vez que Tinder tiene cerca de 32 diferentes géneros. O sea, tú vas a llenar tu aplicación de Tinder y lo más demorado es escoger tu género. Qué complique, ¿no? Por eso hay tantos solteros, no han podido terminar la aplicación. La palabra de Dios nos dice la verdad acerca de los valores, acerca de los principios, y este mundo los está alterando, ¿no? La palabra de Dios nos dice el significado y el valor de la vida, y este mundo nos está diciendo que alguien que no ha nacido no tiene derechos constitucionales y que por lo tanto el aborto no es asesinar. Estamos en un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un mundo que nos quiere robar la verdad y que nos la quiere cambiar por mentiras. Porque sabe, este mundo sabe que si nos puede robar la palabra de Dios, nos habrá robado la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos está llenando de argumentos. Y nos está tratando de acostumbrar a ver el pecado. Porque cuando tú ves el pecado, te sientas a observarlo, eso te transforma tu forma de pensar. Y hay cosas que hoy en día no nos escandalizan, que hace 15 años nos escandalizaban. ¿Estamos o no estamos? Y si seguimos así, va a haber un momento en que no solo no nos van a escandalizar, sino vamos a empezar a probarlo. Y yo con esto no estoy hablando de empezar guerras personales contra personas, porque la palabra de Dios es muy clara que dice y nos dice que la guerra no es contra seres humanos. Yo acá simplemente estoy hablando que nosotros no nos dejemos robar nuestra verdad y que día y noche nosotros estemos haciendo nuestra la palabra de Dios como única verdad y que todo lo que se le opone a la verdad, que es mentira, independiente de cómo suene. Porque hay mentiras que suenan muy verdades, pero son completamente mentiras. Mire, es triste como hay varios que le creen más a Facebook, a Google o a la televisión. Que si está bien escrito, ya lo creen que es verdad. No, es que la otra vez yo leí, pastor, imagínese que leí en Facebook que encontraron el cuerpo de Jesús. No, y vi la otra vez en el History Channel, imagínese que encontraron el evangelio escondido de Judas. Judas no era malo, no era el mejor de todos los apóstoles. Y lo empiezan a creer como si fuera verdad. Hay algunos que dicen, pastor, mire, salió un estudio que dice que es malo disciplinar a nuestros hijos porque les crea traumas. Bueno, la palabra de Dios dice que no disciplinarlos crea criminales, que es peor que traumas. No, es que yo no lo disciplino a mi hijo porque le puede crear traumas. Ok, no lo hagas y le va a crear traumas a otros. Personalmente, te voy a decir algo. Si yo leo algo, empiezo a leer algo y contradice la Biblia, así suene convincente. Así tenga los estudios de la universidad, mejor dicho, más reconocida de este mundo. Así lo diga quien lo diga. Yo empiezo a ver que contradice la palabra, digo, es basura. Es basura. No, pero es que lo crió un tipo súper inteligente. Ok, ese tipo es más inteligente que Dios. No te dejes robar la verdad de Dios. Tú no tienes que entender, tienes que confiar. ¿Y en quién está puesta tu confianza? ¿En los seres humanos que les estás creyendo más que a Dios? Además, porque tú sabes que estamos en el milenio de confunde y reinarás. Si a ti te dicen algo que te confunde, tú dices, ah, ok, sí, no pregunto porque parezco bruto. Y sí, no, él dice la verdad porque me confundió. Confunde y reinarás. Es muy sencillo. ¿En quién está puesta tu confianza? Si es en Dios, no importa lo que otros estén diciendo. Tú sabes que Dios es el único que dice la verdad. Y todo lo que se opone a la Biblia, pues es mentira, así suena verdad. ¿Quieres la presencia de Dios? Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. O sea, cada vez que te traten de confundir y robar la verdad de Dios, siente que te están sacando los ojos. Si alguien te dijera, venga, déjeme sacarle un ojo, ¿usted qué diría? Usted lo cuidaría el ojo, ¿no? Bueno, cuida la verdad como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en las tablillas de tu corazón. Y no olvides lo que nos advierte Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al 19, que déjame decirte que es la forma en que se cierra la Biblia. Cuando el Señor ya ha terminado de inspirar completamente su libro, mira cómo Él cierra este libro. Dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. No le añadas, no le quites, porque la verdad ya está completa. ¿Amén? ¿Qué también desata la presencia de Dios? Punto número dos, sacrificios desmedidos. ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Qué es algo medido? Pues algo que nosotros andamos midiendo. Desmedido es algo que nosotros no estamos llevando medidas, simplemente lo estamos haciendo. Mira lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 6. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Estamos hablando de cómo ellos consagraron el templo. Y nos está diciendo que ellos sacrificaron ovejas y bueyes. Ahora, no te estoy diciendo que sacrifiques animales. Pero esta es la forma como ellos en ese instante se daban y sacrificaban y adoraban a Dios. Y tú te das cuenta que cuando ellos empezaron a darle a Dios, a darse a Dios, ellos no usaron los parámetros de este mundo. ¿Cuánto va a costar? Para ellos eso no era un problema. Para ellos es... Estaban tan enfocados en Dios que no estaban mirando la cantidad, simplemente estaban dándose. El rey Salomón a la hora de adorar no medía, él solamente se daba. Él no ponía límite, él lo entregaba todo. Y él adoraba a Dios solamente con lo mejor. Lastimosamente vivimos en un mundo que siempre le quiere dar a Dios lo que sobra. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo a nosotros, no adores a Dios. Y nos dice, Dios no existe. Y si no te puede convencer, te dice, ok, bueno, si ya crees que existe, entonces ámalo, pero no lo adores. Y te llama fanático si tú adoras a Dios. Si Dios es lo primero en tu vida, te dice fanático. Y yo creo que todos nosotros cuando empezamos a ir a la iglesia y le manifestamos a nuestra familia y a nuestros amigos no creyentes, no, es que estoy yendo a la iglesia cristiana, nos hicieron una advertencia. No se vaya a volver como esos fanáticos. ¿Te lo advirtieron o no? En otras palabras, vaya, simpatice, pero no vaya a amar a Dios por encima de todo lo demás. No se vaya a dejar lavar la cabeza. Y nos empiezan a poner límite de hasta dónde podemos ir. Y muchas veces ese límite nosotros lo mantenemos y decimos, ok, yo voy a amar a Dios, pero hasta acá. Yo voy a entregarle mi vida, pero hasta acá. Pero de esta línea para allá, ya no más. Y algunos vienen con ese límite a la iglesia. Y otro le pregunta, oiga, pero usted está empezando en la iglesia. Ay, sí, a mí me gusta. Hay muchas cosas que dicen que yo nunca voy a obedecer. Pero hay muchas que me gustan. Entonces están poniendo un límite de hasta dónde va su sacrificio, de hasta dónde ellos renuncian a su propia vida. Mire, yo hasta ir a la iglesia cada 15 días Y ese tema de no ir a discotecas y no emborracharme y no ser promiscuo y todas esas cosas, no, hasta allá no, porque eso ya es ser fanático. Y empiezan a llamar fanatismo a poner a Dios primero antes que a nosotros mismos. Y mientras que tú andes poniéndole límites a Dios, de Señor, yo te voy a adorar, pero solamente hasta acá, no lo vas a estar adorando. Porque adorar es amar por encima de todo lo demás. Y Dios espera que tú te entregues 100% a Él. Si quieres la presencia de Dios en tu vida, deja de ponerle límites a tu adoración. Deja de negarle a Dios y empieza más bien a darle, dándote completamente. Y la Biblia está llena de historias de cómo Dios aplaudía a aquellos que no ponían límites a su sacrificio, al darse completamente para Dios. Pero también está llena de historias de cómo esas personas desataban que otros se levantaran contra ellos. Porque voy a decir, alguien que no adora a Dios, si hay algo que él no tolera ver, es a otra persona adorando a Dios. Les incomoda. Les incomoda. Los que más incomodan de los sacrificios que nosotros estamos haciendo por seguir a Dios son los que no están dispuestos a hacerlos. Cuando yo le conté a mis amigos, a pesar de todos los problemas que yo me gané en mi vida, cuando yo les conté a ellos que yo había decidido dejar el alcohol completamente, mis amigos que no estaban dispuestos a dejarlo, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron bravos. Me llamaron fanático. Se enojaron fuertemente. Y cada vez que yo tomaba una decisión de hacer algo que ellos no estaban dispuestos a hacerlo, se ponían, se indignaban. Me llamaban nombre, me decían que yo ya había pasado al punto de ser fanático, que yo ya no era chévere, un cristiano que no era abierto, que yo estaba espantando a las personas. Porque el que no adora no logra, no tolera a alguien que sí adora. Y lo vemos desde el caso de Caín y de Abel. Hermanos. Y cuando Caín vio que Abel le estaba dando lo mejor a Dios, como él no estaba dispuesto a darle lo mejor, ¿sabes qué hizo? Asesinó a Abel. Porque no lo toleraba. Veíamos el caso de la mujer con el perfume costoso. Esa historia la veíamos recientemente. Una mujer que Jesús estaba en la casa de los fariseos y ella llega con un perfume supremamente costoso, equivalente, su costo, su valor era equivalente a un año de salario. Y cuando vio a Jesús, cogió ese tarro de perfume, lo rompió para asegurarse de que no fuera a quedar nada y lo derramó completamente sobre Jesús. Un acto de adoración hermosísimo. Pero también nos dice que todos los que estaban alrededor empezaron a criticar. ¿Qué es este desperdicio? Más bien le hubiera dado eso a los pobres, como poniendo a los pobres más por encima de Jesús, ¿no? Porque este mundo quiere poner todo por encima de Jesús. Si tú te das completamente a los pobres y a sus causas, chévere. Esa es una buena persona. Pero si tú te das completamente a Jesucristo y a su causa, fanático. Y fue el caso de esta mujer. Esta mujer lo había dado todo y entonces se levantaron un montón de personas a criticarla y a tratar de asesinar su acto de adoración. Vivimos en un mundo que no tolera que nosotros no le pongamos, un límite a Dios en cuanto a lo que nosotros nos damos para Él. Pero, dato curioso, cuando miramos en la palabra y en la historia de la humanidad, al que más le daba a Dios, Dios más le daba. Porque cuando miramos el hombre más rico que ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿quién fue? Salomón, quien jamás le puso un límite a la adoración, sino que todo lo que él tenía, él lo usaba para adorar. Y al que más le dio Dios, fue el que más le dio a Dios. Salomón jamás le negó a Dios, sino que siempre aprovechó todo para decir, Señor, tú primero, sabiendo que iba a recibir como resultado más bendición. Le daba a Dios todo, entendiendo que su parte era lo que Dios le devolviera. Y esa es la adoración, es dar con fe y tener una fe de adorar. Cuando yo no le niego nada a Dios, porque sé que Dios se va a encargar de mí. Mira, hay una parte en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, que yo creo que a todos nosotros nos gustaría que nos ocurriera. Y es cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Está chévere o no? Que Dios se te aparezca a ti y te diga, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Uy, señor novio. Uy, novia. ¿No? Y Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le promete que por pedir justamente sabiduría, le iba a dar todo lo demás. Le dice, me agrada lo que me estás pidiendo, porque tú no me estás pidiendo la muerte de tus enemigos, no me estás pidiendo riqueza, no me estás pidiendo ninguna de estas cosas, así que te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo demás. Pero ¿qué fue lo que provocó que Dios se le hubiera aparecido a él para decirle, pídeme lo que quieras? Porque hubo algo que desató ese favor. El que Dios se le apareciera a él, algo. ¿Quieres ver? Un versículo antes de que Dios se le aparece, nos dice a nosotros, en 1 Crónicas 1:6, dice, allí, en presencia del Señor, quiero aclarar que ese fue el primer acto que llevó a cabo Salomón como rey. Cuando él fue coronado rey, lo primero que hizo fue esto, dice, allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1,000 holocaustos. ¿Tú sabes cuánto costaba 1,000 holocaustos? En ese momento, él entregó todo lo que tenía para adorar a Dios. Su primer acto como rey fue entregarle todo lo que él tenía a Dios. Adorarlo con todo. Y en ese instante, cuando Dios ve un sacrificio desmedido, el Señor llega y dice, pídeme lo que quieras, porque lo que tú me pidas, yo te lo voy a entregar. Un sacrificio desmedido que desató no solamente la presencia de Dios, sino el favor de Dios. Lastimosamente, hay muchos que están dispuestos a recibir, pero no están dispuestos a dar. Y cuando nosotros damos, desatamos el recibir. Y 2 Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Pastor, ¿está hablando de dinero? No, estoy hablando de no ponerle límite. Porque hay muchos que dicen, yo te adoro, pero mi dinero no. Y hay algunos que dicen, con dinero, pero con mi vida no. Lo que te estoy diciendo es no le pongas límite a tu adoración. Con lo que Dios te pida, adóralo. Ponlo a Él primero por encima de todo lo demás. Porque cada vez que tú dices, Señor, yo te entrego esto, pero no aquello, con aquello estás evidenciando que tú no lo estás adorando a Él. Quítale la medida a tu adoración. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que desata la presencia de Dios? Lo segundo... Y lo tercero, la santidad. La santidad. Mira, 2 Crónicas, capítulo 5, versículo 11. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos, ¿cuántos? Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Ellos aseguraron de presentarse delante de Dios habiéndose santificado. Imagínate que acá en el templo hay una basura que todos podemos ver, que está oliendo mal, que se ve mal. ¿Qué esperarías tú que nosotros hiciéramos con respecto a aquello? ¿Que oráramos para que se fuera? Señor, saca esa basura. ¿Que la ignoráramos y que más bien nos tapáramos la nariz? Hermanos, hoy vamos a alabar así a Dios. ¿Que las quivemos cuando salgamos, pero que sigamos nuestro camino? ¿O que de pronto pongamos algo encima para que no se vea? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que lo que se esperaría es que nosotros solucionáramos sacando esa basura del templo. Y en eso consiste la santidad. La santidad consiste en que tú vas a lidiar con la basura que hay en tu vida. Que vas a dejar de ignorarla. Que no te vas a limitar simplemente a orar para que se vaya sola. Porque es que hay algunos que son conchudos. Muy conchudos con Dios. Y que quieren que Dios los haga por ellos. Y yo he visto Yo he visto personas que, por ejemplo, están en relaciones enfermizas, relaciones que no deberían estar y que se les confronta. Mira, tú sabes que tú estás en una relación en la que no deberías estar. Estoy hablando de solteros. ¿Ok? Si tú estás casado, hasta que la muerte te separe, aunque te mate. No, mentiras. Solteros, entonces llegan y los confronta y le dice, mira, tú sabes que estás en una relación que no te conviene. No, sí, pastor, pero no se preocupe que yo ya estoy orando para que si es la voluntad de Dios, Él me la quite. O sea, conchudo, es que usted no se la tiene que quitar, usted tiene que dejar. Hay algunos no, que están fumando, tomando alcohol, metiendo droga. No, pero ya estoy orando para que Dios me lo quite. Ellos no se apartan de las malas amistades, ellos no toman decisiones para dejar su pecado, sino que todo lo dejan en Dios, esperando como que Dios baje, les quite el cacho de marihuana, lo tire al piso, lo pise y diga ya no más. No es cuestión de orar, es cuestión de orar mientras que tú obras. Tienes que obrar, porque hay una parte que depende de ti y el Señor te da la fuerza, pero tú tienes que llevar a cabo la acción. Santidad es hacernos responsables, cueste lo que nos cueste, para sacar la basura que hay en nuestras vidas. Es presentarnos delante de Dios de una manera correcta. No esperes que tu vida sea limpiada y santificada si tú no estás dispuesto a llevar acciones que te van a costar trabajo. Cuesta trabajo, sí. Y yo creo que los que hemos dicho, Señor, heme aquí, yo voy a pagar el precio, todos podríamos estar de acuerdo que un momento en que nos tocó sacrificar amistades, que nos costó muchísimo trabajo, porque eran amistades de toda la vida, pero que en un momento dijimos, bueno, pues prefiero una vida con muchos amigos cuando Jesús no es uno de ellos, o prefiero una vida con pocos amigos donde Jesús es uno de ellos. Y hubo decisiones que tuvimos que tomar, lugares a los que ya no pudimos volver, actividades que no pudimos seguir haciendo. Nos tuvimos que rodear de las personas correctas, aunque al principio fue difícil, porque al principio desarrollar amistades puede costar. Pero las amistades por accidente normalmente no son las mejores amistades. Las buenas amistades son las amistades con propósito. Cuando uno dice, sabes que esta es una amistad que me conviene, y uno empieza a hacer algo por cultivar esa amistad, por desarrollarla, porque uno sabe que esas personas van en la misma dirección en la que uno está yendo. Si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, lidia con la basura que hay en tu vida. Deja de ignorarla, deja de orar por ella, deja de ser irresponsable. Aclaro, santidad no quiere decir que nosotros somos perfectos. Quiere decir que buscamos la perfección. Tú no tienes que ser perfecto porque no lo puedes, pero sí tienes que buscar la perfección. Y buscarla, ser perfecto es ya una meta alcanzada. Y el que dice, ya. Ya alcancé la santidad. Soy perfecto. Ese es un hipócrita. Porque todos nosotros somos pecadores. Santidad es la acción de estar buscando la perfección. En que no importa lo que hayas alcanzado ayer, hoy tienes que volverte a esforzar por alcanzarlo. Y es una acción continua. Eso es santidad. Que puedes caer, pero tú te vuelves a levantar. Que vuelves a pelear y que vuelves a buscar. Que tú no ocultas, que tú lidias. La santidad arranca con reconocer que tú necesitas limpieza. No ocultes. No te rindas. Trabaja para mejorar. Pero vuelvo y aclaro, la santidad no es algo que tú alcanzas, es algo que tú buscas. Porque tú puedes o ocultar tu pecado o dejar tu pecado. Las dos no se pueden hacer al mismo tiempo. Tú puedes ocultar tu pecado, o sea, o parecer perfecto o buscar la perfección. Así que arranca por reconocer que tú necesitas alcanzarla. Y reconocer requiere dejar de ocultar, ser transparente y esforzarte por hallar aquello que no estás hallando. Si quieres la presencia de Dios, debes ser transparente. Reconoce tus pecados para así empezar a dejarlos. Pero empieza a caminar hacia dejar aquello que no puede ser parte de tu vida. Santidad arranca con practicar todo lo que Dios te está llamando a practicar, independiente de lo que te cueste, y de cuidar la limpieza que el Señor Jesús alcanzó por medio de morir en la cruz para ti. Amén. Y punto número 4. ¿Qué más desata la presencia de Dios sobre nuestras vidas? Mantener su orden establecido. Dios ordenó ya todo el caos. Y alterar su orden produce desorden. Si nosotros miramos en Génesis, nos dice que al principio de la creación todo era un caos, no había sino desorden. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Empezó a ordenar y Él estableció un orden. Y su orden ya está establecido y ya lo encontramos en la palabra. Si tú quieres la presencia de Dios, mantén ese orden, no alteres ese orden. Y mira lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 3 al 5. Así que durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey. ¿Cuáles israelitas se congregaron? Todos. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Un momento, ¿quiénes están congregados? Todos. ¿Pero quiénes levantaron el arca? Los levitas. Los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Nos damos cuenta que estaban todos los israelitas. Sin embargo, el arca no es cargada por todos, sino solamente por los levitas. Y tú podrías responder ante eso, y bueno, ¿y qué? ¿Por qué? Pues más bruto, si hubieran cargado entre todos hubiera sido más fácil. Pero recordemos que el rey David ya en otra oportunidad había intentado trasladar el arca. Y lo había hecho sin seguir el orden establecido por Dios. Y Dios decía que los únicos que podían trasladar el arca, ¿quiénes eran? Los levitas. Y David dijo, no, venga, pero es que yo puedo ser más práctico. Es que el Señor no pensó que existen carretas y bueyes que lo hacen mucho más rápido, más fácil y nadie se agota. Así que en lugar de poner a cargar los levitas, él lo puso en una carreta cargada por bueyes y empezó a trasladar el arca. Seguro sí, seguro en un momento le pareció como más lógico, como más práctico y como más obvio. Y un acto hermoso de adoración. Porque él estaba haciendo eso para consagrar la ciudad santa. Porque él estaba haciendo eso para invitar la presencia de Dios a la ciudad santa. Y lo que provocó no fue que se desatara la presencia de Dios, sino que se desatara una tragedia. Ya que uno de los bueyes tropezó y el arca se fue a caer y una persona que no era levita se puso a tomarla para que no cayera y en ese momento murió fulminada. Porque se acercó a lo santo sin respetar el orden establecido por Dios. Nosotros no nos podemos acercar a Dios sin una sujeción completa, sin render nuestro parecer. Porque cuando lo hacemos así, lo hacemos sin reverencia y profanando lo santo. Nosotros tenemos que siempre acercarnos a Dios rindiendo nuestro propio parecer, nuestra propia manera y entendiendo que aunque no entendamos por qué está ocurriendo así, nosotros nos sujetamos porque Dios lo sabe. Hay veces que lastimosamente nos creemos más avispados que Dios, con mejores ideas, como si nosotros superáramos su ingenio. Y en lugar de obedecer las instrucciones claras de Dios, las cambiamos por otras que parecen mejores. Y por esa razón no mantenemos el orden, sino que lo alteramos. No alteres el orden que Dios ha establecido. El cristianismo no es cuestión de inteligencia humana. Es cuestión de sabiduría divina. Es hacerlo a la manera de Dios, aunque no tenga lógica. Como pastor te puedo decir que muchas veces a uno lo critican por las decisiones que uno está tomando. Y dicen, no, pastor, es que hubiera sido más inteligente y más lógico hacer las cosas de esta manera. Pero yo tengo claro como pastor que yo no voy a ser un buen pastor cuando obro de una manera inteligente. Yo entiendo que el pastorado requiere sabiduría. Y la inteligencia viene de mi intelecto. La sabiduría viene de la revelación de Dios. ¿Y tú quieres saber qué nos dice la palabra con respecto a su sabiduría? Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Que lo que a ti te puede parecer inteligente no es sabio. Y que lo que es sabio a ti no te puede parecer inteligente. Pero que la locura de Dios es más sabia que la inteligencia del hombre. Y que si Dios ya estableció un orden, nosotros simplemente tenemos que obedecerlo. Cuando tú alteras el orden que Dios ha establecido, tú abres campo a que el diablo entre y a que la presencia de Dios se vaya. No seas terco. Si Dios dice que las cosas se hacen de una manera, tú las haces de esa manera. Si Dios ordenó algo, es porque así es el orden. Y si tú no entiendes, porque sería más lógico de esta manera, o sería mejor si lo hacemos así, renuncia al orgullo y a la terquedad que hay en ti, entendiendo que tú te equivocas, pero Dios jamás se equivoca. Cuando yo estaba arrancando en el cristianismo, una oportunidad en que yo hice un trabajo, yo vivía en Canadá y hice un trabajo para mi iglesia en Canadá. Y cuando terminé mi trabajo, el pastor se acercó para darme un cheque. Y yo ya le había dicho al Señor que yo quería dar ese dinero. O más bien el Señor me ha dicho, quiero que no toques ese cheque, quiero que des ese dinero. Y quiero que lo des en la iglesia, no quiero que lo recibas. Pero yo a Dios le había discutido, le había dicho, ok, Señor, yo no quiero el dinero, pero ¿sabes qué voy a hacer? Yo ahorita voy para Colombia, pero lo voy a donar allá porque allá hay más necesidad. Más inteligente, ¿no? Más noble, ¿o no? Mi idea era mejor que la de Dios. Y Dios guardó silencio. Pero nuevamente me habló y me dijo, yo ya te dije dónde tiene que quedar ese cheque. Y a través de eso entendí que yo no podía seguir el camino de la inteligencia porque me iba a perder del camino de la sabiduría. Y tú puedes vivir con inteligencia o puedes vivir con sabiduría. Y con inteligencia te vas a perder porque no será Dios quien te esté guiando. Pero con sabiduría, o para caminar con sabiduría, vas a tener que rendir tu inteligencia para simplemente seguir el orden establecido por Él. Hay ciertas cosas que Dios te va a decir y que Él ordena de cierta manera que de pronto no tienen lógica ni hacen lógica. Pero no alteres el orden. Porque si alteras el orden, no esperes que la presencia de Dios te acompañe. Porque la presencia de Dios a ti no te sigue, tú la sigues. Y cuando tú estás siguiendo a Dios, la presencia estará contigo. Pero cuando tú dejas de seguir a Dios, lastimosamente tú mismo la estás abandonando. Y entonces Salomón terminó el edificio. Y con todos los componentes necesarios, invitó la presencia de Dios. Se aseguró que estuviera presente la palabra y que no se apartara de ellos. Que estuviera completa, que no se le quitara nada, que no se le añadiera nada. Y la llenó de sacrificios desmedidos, porque sabía que la única manera de adorar a Dios era con lo mejor y con lo primero. Le dijo a todos los levitas y todos los sacerdotes que se santificaran. Porque para que la presencia de Dios descienda, tenemos que estar dispuestos a lidiar con la basura que hay en nuestras vidas. Y él mantuvo el orden de Dios, aunque no pareciera lo más práctico ni lo más ingenioso. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, porque estaban llenos de su presencia. Amén. Amén.
Nombre.